Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, con el programa más esperado de toda la semana, que es nuestra tertulia económica del balance, y hoy con un invitado muy especial, porque hoy nos visita el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas noches. Encantado de tenerte aquí con nosotros en este tiempo de tertulia. Vamos a hacer tertulia, vale. A hablar un poquito de todo, te haremos preguntas, eso sí, es inevitable, no podremos, pero sobre todo lo que vamos a hacer es a pasar un buen rato. Podemos decir eso de hoy, ha venido a divertirse a la tertulia al balance. Juan Bravo, José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
Santiago Sánchez, creo que estás al otro lado de la línea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues, bueno, semanita intensa, ¿eh? No sé si queréis hacerme primero un primer comentario. Ayer la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos los tipos de interés. La medida es novedosa, desde luego ha sido sorprendente, porque la bajada es ha sido más de lo que estábamos ahí dudando. ¿Esto es un cuidado que vienen curvas o cuidado que vamos a coger aquí más impulso todavía?
Yo creo que casi la primera, ¿no? Cuidado que vienen curvas. Y quizá tenemos que analizar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Estados Unidos está en su situación de sus elecciones y hay que ver cuál es el camino que toman. Europa, yo sinceramente creo que el informe de Draghi, si se hace caso, tiene mucho recorrido y hay que analizar mucho de lo que dice allí. Y bueno, y luego, pues, evidentemente China, que está en su movimiento, pero yo creo que de alguna manera también hemos oído al AIREF esta semana, ¿no?, que ha dicho que cuidado, 50.000 millones. Bueno, yo creo que hay elementos que empiezan a decir cuidado.
Yo creo que es un empujoncito electoral.
Sí, también.
Yo creo que la Reserva Federal, por lo que sea, se siente más a gusto con Kamala y quiere que la bolsa, de alguna forma,
le han hecho un favorcito a Kamala Harris, ¿no?
Eso es. Yo creo que eso... Esos 50 puntos básicos, que es un recorte importante, además de marcar una tendencia que ya se estaba dando tanto en Europa como en Estados Unidos, es un empujecito electoral. De todas formas, en este programa ya habíamos avanzado, que era previsible que antes de las elecciones, porque esto implica subida en bolsa, implica que muchos ahorradores se pongan contentos y, evidentemente, también lo hacen porque lo pueden hacer, porque la inflación se está controlando. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, estoy de acuerdo con José Luis. En parte esto no solo es una medida de política monetaria, sino que también está acompañada pues de un tinte francamente electoralista. O sea,
político.
Sí, bueno, ya veremos las consecuencias. Yo creo que a lo mejor es pronto para una bajada de los tipos de interés tan brusca, pero bueno, lo habrá considerado la Reserva Americana.
Era darle, Santi, un apoyo a la señora Harris, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, la lectura política que tiene es de apoyo a las políticas de la administración Biden, y lo que ha comentado José Luis es cierto. En la tertulia hemos anticipado pues en los últimos meses que estábamos próximos a una bajada de tipos. Sí que no esperábamos que fuera tan agresiva,
claro,
como ha sido. Esto
agresiva.
Que ha sorprendido a los mercados. Pero como decía José Luis, es que el objetivo de inflación de Estados Unidos, que es uno de los mandatos principales de la Reserva Federal, pues está mucho más próximo al 2%. Y el otro mandato que tiene, que es el del control de la situación del empleo o del desempleo, mejor dicho, en Estados Unidos, que no tiene nuestro Banco Central Europeo, pero ellos sí, pues sí que se había visto cierto deterioro en los últimos meses, a pesar de que tiene una tasa de desempleo del 4,4%. Es decir, que está en una situación completamente distinta a la que podemos imaginarnos en un país como el nuestro. Pero sí que comentaba Jerome Powell en las últimas reuniones que estaban haciendo un seguimiento muy detallado de los indicadores, muy en el corto plazo, y que en función de eso pues determinarían las bajadas o los recortes de tipos. Por eso digo que ha sorprendido en cierta manera la amplitud del recorte, y yo creo que eso al mismo tiempo nos hace entrever que veremos recortes de menor cuantía de aquí a final de año en Estados Unidos, porque tienen un problema de deuda que tendrán que gestionar en algún momento.
Se habla de dos nuevos recortes de cuarto de punto cada uno, ¿no? Uno en noviembre y otro en diciembre, más o menos. O sea, que todavía van a aumentar otros 50 puntos básicos más antes de final de año.
Solamente recordar...
Es para que la gente compre más en Navidad.
Sí, pero solamente recordar que la Reserva Federal son bancos privados.
Sí.
No es como el Banco Central Europeo.
Ya.
Eso hay que tenerlo en cuenta, es distinta, la dinámica es distinta. Es verdad que hemos visto en los últimos años un seguidismo entre estas dos instituciones, pero así como el Banco Central Europeo está compuesto por los bancos centrales, por así decir, la Reserva Federal son bancos privados. Lo que hay detrás de la Reserva Federal son bancos privados. Los bancos privados. Es como si la decisión de recorte de tipos en España la tomase BBVA, Santander,
etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, de todas formas, que siempre en Europa el BCE iba como a remolque de lo que hacía la Reserva Federal. Aquí este año, esta vez nos hemos adelantado la semana, tomando la decisión la semana pasada de bajar nosotros 25 puntos básicos los tipos.
Pero vamos por detrás también.
Sí, vamos por detrás en la cuantía. En cualquier caso, trayendo esto aquí, por aquí estamos últimamente, en los últimos días, diciendo no, si la economía, como el cohete, ¿no?
Sí, claro.
La economía va como un cohete. Es verdad que el Instituto Nacional de Estadística, no, perdón, el Banco de España ha mejorado un poquito las expectativas, ¿no? Las previsiones para el año que viene. También es verdad que lo ha hecho después de que nombraran a Escrivá de gobernador, pero bueno. No sé hasta qué punto eso ha tenido. Supongo que el Servicio de Estudios ya tendría más o menos preparado el informe, pero claro, aquí ya nunca se sabe quién influye o no, Juan.
Bueno, yo creo que el problema que hay claro es que ya hay dudas. Lo han conseguido con el CIS, lo han conseguido con el INE, que ha hecho una revisión muy importante, que nadie discute que se hagan revisiones, pero de ese volumen. Y ahora lo hace el Banco de España. Entonces, el problema que anticipábamos es que poner a alguien que no es independiente toma decisiones que no son independientes, y por eso se ha rodeado de gente con un marcado diente político, y además que pone en riesgo cualquiera de las decisiones, riesgo en cuanto a credibilidad de cualquiera de las decisiones del resto, ¿no? Y con los tipos de interés, a mí también me gustaría apuntar el tema de la inversión, porque yo creo que de alguna manera también busca activar algo que puede estar pasando, ¿no? Y hemos visto durante el verano también algunos movimientos en la bolsa que hacía unas oscilaciones muy altas. Cuidado con la inversión, ¿no? Yo creo que, repito, Draghi vuelve a poner el dedo en el tema de la inversión, y creo que por ahí también puede ser, independientemente, lógicamente, del efecto que sin duda nadie le discute, de intentar dar un apoyo, porque al final bajar los tipos de interés es alegría para el consumo. En España, por ejemplo, estábamos en un dato de más de 100.000 millones de cara al verano de préstamos al consumo, ¿no? Sin embargo, el consumo no se incrementa de esa manera, con lo cual también viene a decir que parte de los préstamos se están utilizando no para el consumo, sino para el corriente.
Sí,
y eso sabemos que es un tema delicado. Por eso digo que cuidado, que es verdad que tenemos que equilibrar, pero no nos relajemos.
Sí, bueno, yo creo que la bajada de los tipos, la pregunta que nos tenemos que hacer es quiénes son los primeros que la van a absorber. ¿Se la van a absorber las familias o las van a absorber, en este caso, las empresas? Sabemos todos que esto va a incentivar de alguna manera el crédito, y no solo el crédito hipotecario, y efectivamente, la manera en la que las familias canalicen de alguna manera ese acceso al crédito más asequible, y no sea para refinanciar créditos antiguos, que también lo pueden llevar a cabo las empresas, pues eso va a repercutir en indicadores a posteriori, como puede ser en este caso la desigualdad en renta o incluso el crecimiento económico en términos per cápita. Hablo, ¿no? Que esto últimamente aquí solo se habla de crecimiento. Hablabas del cohete. Yo ya os dije aquí en una discusión bastante intensa con mi amigo Alberto Oliver que la economía, los ciclos son asimétricos, negativos y además leptocúrticos. Es decir, las economías incrementan en términos de crecimiento lentamente, pero cuando caen, caen de golpe. Y suelen crecer mucho. Y suelen caer mucho. Entonces, tenemos que controlar, con estos tipos de interés. Yo creo que se pretende, entre otras cosas, volver a un momento de estabilidad de precios. También es verdad que yo creo que no se ha absorbido el total de la masa monetaria que se puso en circulación como consecuencia. Creo, yo me acuerdo en 2002, en una entrevista que me hicieron unos estudiantes de la Complutense, febrero, yo decía, bueno, lo que se viene es inflación, y me tachaban de loco, y 5 meses después estábamos con un 10% encima de la mesa. Entonces, bueno, y no olvidemos que la inflación no es que bajen los precios cuando baja la inflación, sino que crecen menos.
Bueno, se ha puesto un montón de datos encima de la mesa. Juan ha apuntado un tema importante, y es que la deuda, la deuda de las familias no va a temas duraderos, sino que va a temas de corto plazo. Y esto es muy importante. Cuando tú analizas para qué piden prestado o en dónde se gastan las familias el dinero, es en el día a día, en el supermercado, ¿no? En el supermercado, en el alquiler, en el combustible, es decir, temas de día a día. La deuda se ha incrementado, desde luego la deuda pública se ha incrementado. La inversión, estamos viendo que si comparamos los datos de flujos de capitales con respecto a otros años, desde luego los datos de España no están siendo buenos, no están siendo buenos. Y cuando hemos analizado aquí, que también lo hemos hecho en algún programa, la formación bruta de capital, a diferencia de otros países como Italia, pues la formación bruta de capital aquí en España va mal. Entonces, yo creo que es un poco tramposo por parte del gobierno fijarse la luz solamente en uno de los aspectos de la economía. La economía hay que verla en su conjunto, hay que analizar los datos en su conjunto, y además hay un dato muy objetivo, que es la percepción. Desde luego, las familias y los particulares, cuando hablas con ellos y les dice que la economía va bien, dicen, pues será la tuya, porque desde luego la mía no hay. Entonces, es muy importante que esa percepción la tengamos en cuenta. Y ya para terminar, decir que al final la economía tiene una parte de expectativas, pero si nosotros, por parte de los economistas, engañamos a la población y ellos toman decisiones erróneas con respecto a esas expectativas, pues va a ser muy negativo, porque claro, el mensaje sería, van a venir curvas, entonces es bueno que tengas algo ahorrado. Y hay muchas familias que no están teniendo capacidad para ahorrar. Entonces, es muy importante que por parte de los economistas, bueno, pues digamos, oye, hay cosas que van bien, también lo acaba de comentar Fernando, ¿no? Es decir, cuando vemos que los datos de inflación se moderan, no es que bajen los precios, es que crecen a una menor velocidad. Pero esto, bueno, siempre Juan pone un ejemplo, ¿no? Si tú has estado engordando los últimos 6 años 2 kilos al año, y el último año engordas solo medio kilo, no significa que peses menos, sino que pesas mucho más, pero además tienes que sumar lo anterior. Entonces, uno ve claro que hay determinados productos de la cesta de la compra, que si uno mira cuánto costaban hace 4 años y cuánto cuestan ahora, bueno, los porcentajes son del 30%, 35%, y eso, el aceite de oliva, eso va contra el ahorro, evidentemente.
Santi.
Por tocar temas que habéis introducido, y empezando por lo que señalaba Juan, que me parece muy importante. Vamos a ver, cuando uno coloniza instituciones, pues lo que ocurre es que se deteriora el prestigio, y sobre todo el de los profesionales que allí trabajan, de los trabajadores y de los profesionales que componen en este caso el Banco de España, que son de altísimo nivel. Sorprendente revisión la que ha hecho el Banco de España de las previsiones de crecimiento, igual de sorprendentes que son las revisiones que periódicamente nos ha hecho el INE del PIB. Pero bueno, eso da para mucho y para casi un programa entero. Pero bueno, como puntualización interesante. Dos, lo que comentabais de los fundamentos del PIB, que a mí me parece clave. Es decir, establecer un análisis sobre el PIB y no entrar en la composición de ese PIB y no evaluar pues que el crecimiento del PIB se debe principalmente al crecimiento de la población, en el caso español evidentemente, incremento del 3,6 de la población desde 2019 hasta 2024, de un incremento casi del 12% del gasto público y de un incremento de las exportaciones, especialmente en la rama de servicios. Sin eso sería imposible entender el crecimiento del PIB español. ¿Y por qué digo los fundamentos? Porque los fundamentos estructurales que deberían de sostener el crecimiento del PIB español, como es el consumo interno, apenas ha evolucionado. Y la inversión, que es la clave, y efectivamente lo hemos hablado muchas veces, la formación bruta de capital fijo, a pesar de el mayor impulso fiscal de nuestra historia, a pesar de contar con 163.000 millones de fondos europeos que evidentemente no se ejecutan, porque si no la inversión no estaría como está. Y especialmente la inversión en maquinaria y bienes de equipo, insisto, son los artífices de los cambios estructurales y de sostener el crecimiento estructural de nuestro PIB. Y cuando esos fundamentos fallan, y voy a lo que introducía José Luis, pues falla la percepción, la realidad socioeconómica que perciben los ciudadanos. La inflación se ha desacelerado, ¿pero por qué? Pues por la actuación del Banco Central Europeo, no por políticas del gobierno a las que tengamos que imputar el éxito. No estoy de acuerdo. Los indicadores macro, pues es que pasa lo mismo. Si es que tenemos el séptimo mayor déficit de la Unión Europea, tenemos la ratio de deuda pública una de las más altas, la cuarta más alta de toda la zona euro, con fragilidad en la posición que tenemos en nuestras finanzas públicas. Lideramos el paro, concentramos el 25% del paro de los parados de la Unión Europea. Es que así es muy difícil, sin converger en renta per cápita. Claro que no lo notan los ciudadanos, pero si es que estamos 11 puntos del promedio de la Unión Europea, así es imposible. y con la productividad por ocupado y por hora trabajada, pues con un desacople enorme con lo que es el conjunto de la Unión Económica Europea. Entonces, es muy difícil que luego los ciudadanos puedan percibir esas mejoras o ese relato que nos imponen, especialmente desde el Ministerio de Economía. Si ya aterrizamos a cómo están impactando las políticas públicas que debían de reconducir la desigualdad y sobre todo el empobrecimiento que está viviendo la población española, porque cuando uno acude a los datos de pobreza, y Juan se lo sabe mejor que nadie, pero es que clama al cielo que estemos solamente por detrás de Rumanía y de Bulgaria, en una situación absolutamente insostenible. No, y eso es el reflejo de la falta de eficiencia de las políticas públicas.
No sé si habéis tenido la oportunidad de leer el último informe del Instituto Juan de Mariana.
Ese, lo iba a preguntar a Juan por eso.
El índice de miseria, ¿no? Sí. Pues somos la cabeza, y somos la cabeza primero porque la inflación, pues bueno, es la hemos conseguido moderar, pero tenemos una ratio de desempleo que todavía es muy elevada. Somos líderes en desempleo juvenil, somos líderes prácticamente en desigualdad, somos líderes en pobreza. En los últimos 10 años las políticas públicas de lucha contra la pobreza o de disminución, en este caso de la desigualdad, no parecen haber tenido efecto, y esto es lo que hace que 1.200 euros de renta per cápita que teníamos en el año 2020 pues se conviertan hoy probablemente en paridad del poder adquisitivo y teniendo en cuenta la evolución de la inflación en 1.100 euros. Es decir, hemos perdido al menos 100. Entonces, bueno, estoy haciendo un cálculo mental, pero bueno, ese es uno de los principales problemas, yo creo, que enfrentamos los españoles, que todos los días salimos a la calle y tenemos que comprar un bonómetro, que es la realidad económica de los españoles. Hablar del PIB en general pues está muy bien, pero bajemos al
del bolsillo. Ese informe es demoledor.
Sí, ese informe es demoledor, pero va en la línea de los datos que venimos obteniendo, por ejemplo, de Eurostat y demás, en cuanto al riesgo de pobreza en España y demás. Pensemos una cosa en el desempleo, porque parece que no, estamos mejor. Bueno, el resto de Europa ha mejorado los datos, pero es que Grecia estaba mucho peor que nosotros. Y no es lo que diga el Partido Popular, para que no vean, que la gente se acerque a Eurostat y vea dónde estaba Grecia hace 5 años y dónde está hoy.
¿Y
cuál es la comparativa que tenemos ahí, ¿no? Luego, hay otro elemento que decía Fernando que es muy importante. Claro que el salario mínimo interprofesional es muy importante. Pero es que nos estamos conformando con que la gente gane el salario mínimo. Es que María Jesús Montero ha llegado a decir que eso es la clase media. O sea, el salario mínimo tendría que ser la parte residual, porque hubiese poca gente ahí, porque gracias a Dios todo el mundo estuviese bien, pero es que se está convirtiendo en un elemento referencial en vez de residual. Entonces, tenemos. Luego, cuando hablamos del crecimiento del PIB, habéis dicho unos datos muy importantes, pero joder, alguien tendría que darse cuenta de hablar de la deuda. Porque claro, si yo crezco contra deuda, o sea, mañana vosotros en la radio podéis ingresar 100.000 euros y si os endeudáis en 100.000, el crecimiento no sería sano. Oye, ahí tenemos a Portugal, que en vez de crecer el 2,5 el año pasado, creció el 2,3, pero ¿sabéis cuánto déficit hizo? Cero, hizo superávit.
Claro.
Entonces, yo prefiero crecer el 2,3 y dejar las cuentas saneadas, no tanto pensando en nosotros, sino en los que las vienen detrás y en las pensiones del año 2047, que al que le toque gobernar el año 2047,
veremos si las puede pagar.
De hecho, sí.
Yo voy a dar un último dato, que es el otro día lo estuve viendo, el año 96, 1996, ¿sabéis cuánto se recaudaba por IRPF? 44.000 millones de euros, ¿vale? Y nuestro PIB, vale, pues hoy, 30 años después, nuestro PIB ha crecido un 70% y la recaudación del IRPF ha crecido un 300% casi, de 44.000 a 120.000. Y nuestro PIB ha crecido un 70%. Entonces, es lo que dice Fernando, esto no está sostenido sobre una base sólida. Por eso somos más pobres, por eso la gente tiene más dificultades para hacer una vivienda, por eso cuando nos pasa algo, como decía, nos descontrolamos, y por eso, por ejemplo, la inflación, seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea, diga el gobierno lo que quiera. Nuestra gente sufre más, con menos recursos, además.
El otro día nuestra compañera de tertulia, Judith Arnal, en uno de sus informes apuntaba la diferencia básica que teníamos los españoles con respecto, en este caso, a los griegos y los portugueses, que era la palabra, vamos, el conjunto de palabras, en este caso dos, que es disciplina fiscal. Es decir, la disciplina fiscal marca la diferencia entre estos países. Países que se han ganado la confianza del exterior, nos estamos endeudando todavía al 3% en obligaciones todas las semanas, las obligaciones y bonos del Estado a 10 años. Entonces, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que a lo mejor seguir una senda de disciplina no compromete, en este caso, a generaciones futuras, y eso va a hacer que, y inversores extranjeros probablemente tengan más confianza en nuestro país, pero claro, yo estoy completamente de acuerdo que la eficiencia no solo tiene que ser fiscal. Yo le demuestro al que quiera que una caída de un 1% en el IRPF te incrementa los ingresos fiscales en 1.000 millones de euros. Uh-huh. Y me dice, bah, tú estás loco. Digo, no, si es un cálculo, es una relación, además cuadrática, que no la he inventado yo, la inventó Laffer, por si acaso me dan a mí de Nobel o algo. No, y ya está, y tengo hechos los cálculos. Quiero decir, pues bueno, pues es lo que hay. Lo que pasa es que uno que tiene que confiar en diferentes políticas públicas. Siempre es, vamos a agravar, vamos a subir impuestos, que no, que es que a lo mejor te interesa que vengan empresas a España, se establezcan, incrementes el número de individuos que componen la base imponible, que yo creo que aquí el problema es de falta de conceptos básicos de tributario, de fiscal, y ya está. Y una vez que aumenta la, vas a ver que recaudas más, no te preocupes, pero de la otra manera lo que estás haciendo en muchos casos es echarles.
José Luis. Correcto.
Y luego los mensajes del gobierno, es decir, nosotros estamos dejando de ser un país atractivo para la inversión extranjera, pero es que además algunas expresiones, en este caso el ministro actual de Economía, ven en la línea de intentar desrecomendar a las empresas españolas a que inviertan en el exterior. Entonces, esos mensajes que se lanzan desde el gobierno son un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Y así metemos la componente de la vivienda en la ecuación, donde estamos diciendo que los fondos no son bienvenidos a invertir en vivienda, que va a haber una mayor inseguridad jurídica para el que invierte en vivienda, si además, bueno, se lanzan mensajes de subida de impuestos de una forma desmedida, tanto para los que vienen de fuera como para los que estamos dentro, pues entonces estamos haciendo de alguna forma el caldo perfecto para que esas inversiones que hasta ahora estábamos captando en algunas comunidades autónomas de España, como Andalucía, como Valencia, como Madrid, bueno, pues en lugar de quedarse en España, pues se van al país vecino, al uh-huh. país vecino que se llama Portugal, que es verdad que de un tiempo a esta parte, pues te das cuenta que hacen las cosas distintas de lo que se hacen en nuestro país. Lo último que ha hecho distinto Portugal, que a mí me llama la atención, que lo ha hecho hoy en el Parlamento Europeo, es que los diputados socialistas portugueses han apoyado al que ha ganado las elecciones de Venezuela. Es decir, incluso en lo político, uh-huh. el Partido Socialista Portugués está...
Va por otro lado.
Sí, y está más alineado lo que es fomento a la democracia. Ese es un mensaje súper positivo para los inversores. Es decir, que un partido, en este caso el Partido Socialista Portugués, en lugar de jugar la baraja de la ambigüedad o del mensaje negativo en el Parlamento Europeo con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, que no son capaces, la parte socialista de izquierda, en llamar dictadura lo que es una dictadura y dictador a lo que es un dictador, bueno, pues esos mensajes, nosotros tenemos un gobierno que esa parte, de alguna forma, se queda muy mal. Y por otro lado, tenemos un competidor, si se me permite, que lo está haciendo muy bien, que es Portugal, que está atrayendo esas inversiones, ese volumen de actividad, pues comportándose como lo que se le espera a un buen gobernante, con responsabilidad.
Uh-huh. Santi, Juan.
No, por apuntar alguna cosa más.
Sí.
Y seguir con lo que estaba comentando José Luis. Es decir, además de todo lo que hemos comentado, pues de datos macro, de datos micro, cuando nos encontramos en una zona como la que estamos en la zona euro, con vecinos, donde se están tomando decisiones, aunque las tomara el Partido Socialista en el gobierno hace unos años en Portugal, no tiene nada que ver, es que la anomalía está en España. Es decir, el Partido Socialista Español, es que, en mi modesta opinión, ha dejado de parecerse a lo que es la tradicional socialdemocracia europea. O sea, no tiene nada absolutamente que ver. La fragilidad política, los giros populistas, la inseguridad constante, es todo lo contrario de lo que necesitan las empresas y todo lo contrario de lo que requiere la inversión extranjera. Para que eso funcione, yo siempre lo digo, tiene que reunirse tres condiciones: marcos que sean predecibles, marcos que sean estables y marcos que sean competitivos. Y si no se cumplen esas tres condiciones, tenemos un problema. Y lamentablemente, en España, el marco jurídico en el que compiten las empresas en absoluto es predecible, porque vivimos a giro de timón diario, según sople el viento y según exija un determinado partido político para mantener al presidente del gobierno. En absoluto es estable, todo lo contrario. Es decir, cada día nos podemos despertar o con un señalamiento a una empresa o con un impuesto nuevo o una tasa nueva de estas que se hacen temporales y luego se convierten en permanentes. Y en absoluto es competitivo, que hemos vivido 71 subidas de impuestos, que los costes laborales, los no salariales, el resto, se han disparado en los últimos años. Ya no hablo de cargas impositivas sobre el sector empresarial, etcétera, etcétera, cotizaciones. Es que es terrible. Y cuando no se cumplen, insisto, estas tres condiciones, pues tenemos un problema. O sea, que no es de extrañar que nos encontremos con datos de inversión extranjera pues que se desploman. Y el oasis que termina siendo comunidades del Partido Popular como Andalucía o como Madrid, pues capitalizan la inversión extranjera porque buscan territorios donde asentarse, donde se cumplan estas tres condiciones.
No solamente datos de inversión extranjera. Hoy hemos conocido un dato que normalmente suele anticipar bastante cómo viene la economía, que es la venta de coches y la producción de coches.
Sí.
Sí, Juan, no, Juan.
Yo no tengo, vamos, tengo datos sobre las... Es que hoy
necesito, ya te veo ya.
Hoy necesito hablar porque habéis tocado puntos importantes. Entre los puntos que habéis tocado, habláis mucho de inversión y la inversión está muy bien y las expectativas al final nos llevan a que la inversión a futuro se incremente y por tanto el crecimiento económico se incremente, pero creo que ha sido José Luis ha tocado un tema que a mí me pica, que es la vivienda, claro, porque ahora me encuentro en el Observatorio del Alquiler y hay un tema principal. La segunda preocupación que tienen los españoles y la segunda preocupación que tienen no solo los españoles sino los extranjeros que vienen a España, entre otras cosas, a trabajar, uh-huh, es la posibilidad de acceder, en este caso, a una vivienda. La ley de vivienda de 2023 ya ha demostrado que la limitación de precios en Cataluña no tiene ningún efecto sobre los mismos. Por tanto, si no caen los precios, si hay cada vez más demanda de vivienda, en alquiler hablo y en propiedad, según el régimen de tenencia. ¿Y esto qué hace? Que la presión sobre la renta per cápita se encuentre entre el 40 y el 50% de la renta de los hogares. El alquiler de una vivienda o el pago de una hipoteca. Dime tú a mí de qué vive una familia. Que nos lo expliquen. Es decir, esto estoy hablando de la economía doméstica de la familia. Luego vamos con la inversión, que os sé, pero porque me toca los temas, José Luis, se me va a la cabeza y me lío aquí a apuntar.
Te está echando la bola
a
ti.
Y me lío aquí a apuntar. Y por otra parte está la parte de la inversión, claro. La parte de la inversión me parece crucial que la fomentemos, pero sobre todo tenemos que dar ejemplo desde el propio sector público. Es decir, ¿dónde está yendo el gasto? ¿A qué se canaliza? ¿A gasto de inversión o a gasto corriente? ¿De qué se compone el PIB? ¿Dónde está la formación bruta de capital? El otro día no me acuerdo quién era por el grupo de WhatsApp, me pedía datos. Bueno, pues analiza los datos de la formación bruta de capital, verás con lo que te encuentras, ¿no? Y el atractivo que tiene España. Pues al final, con una fiscalidad como la que tenemos, que aparte ya no quiero entrar más en debate, prometo no volver a hablar, una presión...
Eso no se lo cree nadie.
Con una presión fiscal terrorífica, o sea, terrorífica, y esto hoy he dado clase además de régimen fiscal de la empresa, y ya es que no tengo pelos en la lengua, porque llega un momento que es que analiza uno el dato, y los autónomos ves cómo... pues es que ser autónomo en España es un superviviente. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres atraer a España? Decíais ahora, los fletes de barcos, por ejemplo, aparte de las matriculaciones de coches, son un indicador anticipado del crecimiento económico. Echad un vistazo a la caída que se ha producido. Bueno, pues es que los pintalabios, que dice Judith, el carmín rojo, por lo visto, otro indicador adelantado del crecimiento económico, todo en caída. Y la ropa interior, que es otro importante.
Bueno, esto no lo sabía yo. Yo me he quedado con el de los coches, Juan.
Bueno, pero lo está explicando perfectamente Fernando. Yo, para que no se nos enfade Fernando, les recordaré que si comparamos el año 2019 con el año 2023, este gobierno ha recaudado 63.000 millones más en renta y aproximadamente 20.000 en cotizaciones sociales, más 70.000 que han deudado al país. O sea, ni con 83.000 millones más ha tenido suficiente, sino que además ha necesitado 70.000 más, 150.000 millones de euros, sin contar que ha tenido los Next Generation, que ya no sabemos cuánto habrá ejecutado. O sea, imaginemos, y ni con esas, como decís, es capaz de que podamos poner encima de la mesa y decir, ya, pero hemos hecho un proyecto de infraestructuras, hemos hecho un proyecto de formación y educación. No. En segundo lugar, y por reafirmar lo que dice Fernando, porque yo también me cuesta que la gente llegue a comprar en algún momento esto de los impuestos. Mirad, en el mundo hay un informe que dice que el año 2035 habrá 1.000 millones de nómadas digitales. Mil millones. De los cuales... El 8,6, según estudios, les encantaría venir a vivir a España. O sea, tenemos un potencial persona que quiera venir a trabajar a España de 86 millones. Ahora, Si le vamos a decir que le vamos a subir las cotizaciones sociales, si le vamos a decir que le vamos a subir impuestos a la renta, si le decimos que vamos a poner el impuesto de patrimonio que no existe en el resto de Europa, si además le decimos que le vamos a, no solamente eso, sino que además de tener que pagar mucho, lo vamos a señalar como un explotador, ¿por qué van a venir a España? Entonces, como decía Fernando, esa gente no vas a recaudar nada. Oye, en España, los que ganan más de 60.000 euros, que es el 5% de los que hacen renta, aproximadamente 1 millón de personas, pagan 48.000 millones de euros en impuestos. Es decir, el 5% paga el 40% de los impuestos. Sí. Entonces, yo no digo que les hagamos monumentos, pero por lo menos no los insultemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer eso. Y habéis dicho algo de cuerpo. Oye, cuando alguien tiene la responsabilidad institucional tan alta, tiene una responsabilidad porque marca un criterio para mucha gente, que lo único que lee, ese inversor americano, lo único que lee posiblemente es a cuerpo, en el cual ha dicho que no pasa nada por no tener presupuestos, que el Falcon es incómodo, y con una peor ejecución, solamente peor si la rego, de los Next Generation, él se ha dedicado a ir a Andalucía a criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha conseguido salvar los fondos europeos que dejó tan mal el Partido Socialista. Ese es el ministro, ese es el que lee la gente. Entonces, oye, como país nos compromete, porque al final es el que lee mucha gente y tiene que ser muy comedido y no puede ser un talibán, porque ya hemos tenido talibanes como Teresa Rivera y sabemos los daños que nos ha hecho en el ámbito energético y cuántas inversiones hemos dejado de captar en España porque viendo a esta señora, pues la gente prefiere ir para otro lado donde sabe que son bien recibidos, son agradecidos, o ahí está el IRA en Estados Unidos que ha conseguido desfocalizar inversiones de aquí y allí.
Y yo, como Juan es muy bueno, no ha hablado de Yolanda. Pero algunas de las declaraciones que hace Yolanda,
pero es que
con respecto ya, a los inversores y a los, y a los pero, contribuyentes, pero a los
lo
empresarios...
Primero, lo primero que tiene que hacer los inversores es aprender yolandés. Y luego ya. Y luego ya.
Es que además habla como si no estuviera en el gobierno. No. Y entonces,
pero ¿cuántas empresas ha tenido ya, José Luis?
Cero.
¿Cuántas nóminas ha pagado ella?
Cero.
Entonces, es como si yo pretendiese hablar de empresas. Yo tendré que intentar ayudar a la empresa en todo lo que me pida. Pero no le diré a una empresa porque yo no tengo empleados. Es que no es lo mismo, joder, es que...
Acordaros de la propuesta de reducción de jornada que quería implantar sin llegar a un acuerdo con los empresarios. Que menos mal que el resto de gobierno, por lo menos ahí, respondió. Porque se plantó, puso pie en pared los responsables de la PYME y la verdad es que fue bastante... Porque eso también hay que decírselo a los empresarios. Los empresarios tienen que dar la cara. Es decir, esto no va solamente de opciones políticas. Esto tiene que ver con la supervivencia de las empresas de nuestro país.
Ayer sí cerraron un acuerdo, ¿no? De
sí, para las para algo
para pensiones, sí,
para el tema de pensiones y tal. Pienso una cosa, no sé si os disteis cuenta, claro, yo como estoy en el Parlamento me lo chupo todo, digamos, allí de escuchar. Podemos, claro, porque si tú dices 37.5,
sí, sí.
Yo qué voy a decir, Podemos dijo 30.
Bueno, ya.
O sea,
ya.
Y mañana habrá otro que diga 28.
Y nos dijeron 25, no sé por qué.
Y perdonad que os interrumpa, pero cuando el informe de Draghi habla de productividad y habla, tiene que ver también otro tema que no sale mucho, que es la gente que no va a trabajar, el absentismo.
Bueno, pues es lo que ella quiere, porque ella es una ministra de Trabajo que está en contra del trabajo. Entonces, bueno, pues ¿qué pretendemos? ¿Es un espantar la inversión?
Tú si no te aproveches de que no está Oliver hoy aquí.
Si es lo que lleva. Sí. No, bueno,
suelto,
Oliver,
muy suelto.
Oliver, pues sí, será que no está Oliver hoy. Será es el problema, no.
No tienes muro de la semana que viene te responda.
No, pero sí me va a responder porque casi siempre me acaba dando la razón o yo a él, lo cual eso quiere decir que converge al centro, como yo. Y aparte de esto, decía Juan, no los insultes a los contribuyentes, no a nuestros queridos sujetos pasivos, pero si no les explicas en qué te gastas el dinero, si yo cuando explico en clase un gráfico que es un rectángulo donde ver las diferentes partidas de gasto se quedan asustados. Total. Pensiones, bueno, es una partida de gasto del estado de bienestar, manifiestamente mejorable, ha dejado de ser contributivo el sistema pero no se lo explicas, vale, por ahí pasamos. Segunda partida de gasto, la deuda pública, los intereses de deuda, la metástasis del Estado y, por tanto, la metástasis de una economía. No deja de crecer y se está comiendo otras partidas de gasto. Nadie dice nada. No quiero decir con esto que la oposición, Juan, no tengáis que poner más interés. Hoy estoy así.
Está muy de profesor.
He madrugado mucho. Y por último, las transferencias a las administraciones locales, que todos sabemos en qué momento nos encontramos con el sistema de financiación autonómica. Bueno, pues es que hay que explicar cómo vamos a ver, una señora que se atreve a decir, y esto lo digo claramente y se lo digo también a Alberto Oliver porque se lo expliqué el otro día, que hay que incrementar un 30% el gravamen sobre las rentas del capital, es una persona que no se sabe la estructura ni del impuesto de sociedades, en este caso, ni probablemente del IRPF en cuanto a actividades económicas. ¿Por qué? Pues porque pues es que esto ya está grabado y está grabado de sobra. Y lo que se trata es de dar incentivos, repito, aumentar la base, no subir los impuestos. Corre. Y la base que se aumente de forma natural, porque tú atraigas a más gente a España que quiera contribuir. Si estamos hablando de un momento en el que incrementas la población, haz de este país un país atractivo, que yo creo que no estamos en un mal momento para hacerlo. Lo que pasa que yo, por mi parte, lo que veo es también que hay que sentarse a trabajar. Es decir, las pensiones llevamos desde 1999 con el Pacto de Toledo, que entra en vigor en 2001, sin sentarnos todos a trabajar.
No se ha hecho
una
reforma.
Necesitan pactos de Estado en estas materias, porque si no, pues esto no va bien.
Santi.
No, de manera muy breve. Lo que habéis tocado no deja de ser las tres reformas estructurales más importantes que contenía el plan de recuperación. La reforma laboral.
Tienes razón.
La reforma que suponía la ley de vivienda y luego la reforma o no reforma que debería de garantizar el sistema o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esos son los tres temas que habéis tocado y que formaban parte de esa hoja de ruta que eran los Next Generation. Y ese es el legado estructural que nos dejan los fondos. Muchas veces me cuesta a mí explicarlo, porque muchas veces nos perdemos con las inversiones, lo que se ejecuta, lo que no se ejecuta, pero el legado en materia de reformas que nos dejará para el futuro, en absoluto está pensado para la siguiente generación, para esa Next Generation, todo lo contrario. Y como muy bien decía Fernando, yo echo de menos en España un debate mucho más serio sobre la evaluación que deben de tener el gasto público, a qué se dedican nuestros impuestos. Y me resulta tremendamente, no soy capaz de entender que este gobierno haya renunciado a hacer una evaluación del gasto público y un ajuste del gasto público. Da igual la fuente a la que recurras, podemos hablar de 24.000 millones, podemos hablar de 60.000 millones. Yo invito a cualquiera de nuestros oyentes, y esto Juan también lo conoce perfectamente, a que miren las referencias del Consejo de Ministros que publica la Moncloa. Nos sorprenderíamos de muchas de las finalidades a las que se dedican millones y millones de euros. Y yo creo que en este país en algún momento tendremos que plantearnos que no todo es obtener récords de gasto público todos los años de un titular, porque eso hay que sostenerlo con impuestos, sino hacer una evaluación rigurosa de a qué dedicamos, porque los impuestos salen del bolsillo de la gente y los representantes públicos son los que mayor responsabilidad tenían que tener en el uso de esos recursos, y eso me parece esencial, y habrá que hacerlo en el futuro, seguro, porque como decía Fernando, pues bueno, hay una fragilidad crítica en nuestra estructura de las finanzas públicas, y es la deuda y los intereses de la deuda. Estábamos en 2022, si yo no recuerdo mal, en torno a 31.000 millones, pero es que la proyección a 2028-2029, a las tasas a las que se está renovando la deuda todos los años por el Tesoro, pues nos vamos a ir cerca de los 40.000 millones, y eso es muchísimo dinero que no va ni para sanidad, ni para educación, ni bienestar, y otras cuestiones que son esenciales.
José Luis y Juan.
Nada, un pequeño telegrama, ¿no? El lunes, el presidente del Círculo de Empresarios, en uno de esos desayunos que hay en Madrid, puso encima de la mesa cuáles son los seis pactos que deberían existir entre el sector público, entre el sector privado y entre los grandes partidos, ¿no? Él hablaba de la justicia, hablaba de la educación, hablaba de las pensiones, hablaba de la administración, el pacto fiscal y el pacto laboral. Mientras no acordemos, mientras no trabajemos en estos seis campos, el resto de planteamientos que hagamos pues van a ser infructuosos. Entonces, ojalá encontremos un momento para que tanto el sector público como el privado puedan hablar sobre estos aspectos y que los partidos mayoritarios puedan hablar sobre estos aspectos, ¿no?
Juan.
Sí, sin duda sería lo deseable.
Sería lo suyo, ¿no?
Sería lo suyo, ¿no? Pero fijaros que a mí me sorprende cuando el presidente Sánchez habla de que en Europa se están poniendo muros, y el primero que habló de muros en este país fue él.
Sí.
O sea,
tal cual.
No sé cómo no, eso de no ves la viga en tu ojo y ves la espina en el ojo ajeno, ¿no? La paja en el ojo ajeno, ¿no? Decíais una cosa muy importante, que es lo de la deuda. A mí es que es una cuestión que la gente parece que como que no lo tienen que volver. Hagamos un cálculo. En el año 2023 la deuda de este país ha sido 70.000 millones de euros. A un 3%, seamos generosos, son 2.100 millones. Y la renovación de la deuda, pongamos que solamente se vaya a incrementar un punto, Eso significaría 2.100 más 1.400, 3.500 millones. Solamente por esa deuda generada por descontrolada es el incremento de las pensiones.
Efectivamente, sí,
por ejemplo. O sea, ¿podríamos incrementar las pensiones a la gente tranquilamente? Por supuesto, si hiciésemos bien la gestión y fuéramos creíbles, porque también hay que decir otra cosa. A nosotros la deuda nos cuesta un coste que a otros les cuesta más barato, porque no es lo mismo prestar el dinero a Cristiano Ronaldo que a mí, porque las garantías de Cristiano Ronaldo son mayores que las mías. Entonces la gente, como tiene menos riesgos, te lo va a hacer más barato. Ahora, si vemos un país que sigue endeudándose, que sigue subiendo impuestos y que no cuadra, porque yo me gusta hacer una reflexión también con esto, ¿eh? Hemos hablado de Portugal y España. Portugal crece un 2,3, España un 2,5. Portugal hace superávit y España hace déficit. Valoremos más. ¿Qué pasa en Cataluña? Los impuestos más altos, el 54%, y la deuda, 3.500 millones de euros. ¿Ves Madrid? Que baja los impuestos y equilibra el presupuesto.
Bueno,
ah, entonces ¿qué pasa? Ah, que es que el que quiere bajar impuestos lo primero que hace es mirar el gasto, y cuando tengo un huequecito en el gasto, entonces hago un pequeñito esfuerzo para que la gente pague un poquito menos de impuestos. Entonces voy buscando el equilibrio. Entonces resulta que es que el que baja impuestos lo primero que hace es mirar el gasto. Y el que sube impuestos es su excusa, lo que hace al revés. Primero veo todo lo que me tengo que gastar y luego veo dónde lo saco. Y nunca es suficiente por mucho que pida. Porque siempre hay más en que gastar alocadamente para hacer embajadas, en el caso de Cataluña, para gasto, para ser el presidente que más cobra de todo España, autonómico, para tener el gobierno más grande de toda España. Oye, lo mismo que pasa en el gobierno de España. Sí. El mayor número de asesores, el mayor número de ministros, ha incrementado 11.000 a 16.000 millones el gasto político. Claro, le falta dinero para eso. Entonces, por mucho que suba impuestos, no, esto va al revés. Primero vemos el gasto necesario. Y cuando hemos conseguido ser eficientes en el gasto, como nos dice el AIREF, o como dice el Instituto de Estudios Económicos, entonces ya me permite bajar un poquito. Y entonces la gente, como ve que bajamos, tiene más renta, activas, generas, y vuelves a, y dices, ahora que he ingresado, puedo subir el gasto porque lo tengo. Entonces vas siempre en ese equilibrio. Ahora, esta gente es que va justo al contrario. Fijaros que no hay ningún territorio que suba impuestos a lo bestia que cuadre su presupuesto. A ninguno. Valencia, hasta que llegó Mazón, en un año ha bajado el presupuesto, ha conseguido empezar a reducir el presupuesto en 800 millones, el gasto. Pero antes era la segunda comunidad autónoma con los impuestos más altos. Y el déficit disparado muy por encima de la infrafinanciación.
Yo ahí solamente un minuto.
Sí, que voy a hacer una pausa.
Cuando Borrell escribió las cuentas y los cuentos, hablaba de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la izquierda con respecto al gasto? Pues te dice, no, es que aquellos gobiernos que bajan impuestos, que siempre añaden a los ricos, cuando tú estás bajando impuestos a todo el mundo, es porque el dinero que están bajando de impuestos no lo están dedicando a servicios públicos. Y se olvidan de que cuando uno, de alguna forma, hace competir la calidad de los servicios públicos de unas regiones con otras, listas de espera, beneficiarios, etcétera, bueno, pues efectivamente, en la línea de lo que decía Fernando, aquellas regiones que atraen el talento, que atraen las personas, la base de contribuyentes es mayor, el dinero que se paga es mayor, y por eso, cuando se está hablando de la anomalía catalana, bueno, pues Madrid es quien más contribuye con esos ingresos al fondo común. ¿Por qué? Porque atrae más talento, atrae salarios más altos, atrae más inversión, genera más riqueza, y evidentemente, cuanto más ganan los contribuyentes, más pagan, porque es el sistema que tenemos en España. Pero ahí es verdad que la izquierda siempre es el mismo mensaje. En las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se baja los impuestos a los ricos, y eso hace perder la calidad de los servicios públicos. Y esto no es cierto, y hay que hacerlo, hay que demostrarlo con datos.
Una pequeña pausa. Juan, ¿presupuesto sí o no?
Bueno, ¿este gobierno qué ha hecho hasta ahora?
No sé.
¿Tres presupuestos y tres prórrogas? O sea, cualquier gobierno que estuviese en ese marcador de 3-3 estaría fuera. O sea, no es capaz de hacer presupuestos. Es más, ¿os acordáis que criticaban el de Montoro? Y ha sido el presupuesto más largo de la historia de España.
Así es.
Y ahora, pues, ¿cuál es la realidad? ¿Quién gobierna en este país? ¿De quién depende la gobernabilidad? ¿De Esquerra y de Junts? Entonces, a quien hay que preguntarle si va a haber presupuestos, es a Esquerra y Junts. Y yo, al que quiera saber, le animaría que escuchase a Rufián el otro día y a Junts. Lo dijeron muy claro. Si usted cumple lo que nosotros hemos pedido, usted tendrá legislatura. Si no, no tiene legislatura. Se lo dijeron así y él no contestó, ¿eh?
José Luis.
Yo creo que no va a haber presupuestos. Porque además, como están justificando que no hace falta tampoco los presupuestos, pues eso ya te están diciendo que no va a haber presupuestos. Y luego, y también tengo una cosa, a veces pienso que es mejor que no haya presupuestos,
sí,
y prefiero la prórroga.
Empeorar, sí, sí.
No sé qué decirte.
Yo creo que sí, porque así gastan menos.
También es una opción, Fernando.
Bueno, yo estoy completamente convencido de que habrá presupuestos, por llevaros la contraria en algo, pero estoy convencido porque esta gente es capaz de llegar a acuerdos a cualquier precio. Es más, todavía no tengo yo muy claro el documento de Montero, la ministra y Esquerra, es decir, sobre la financiación autonómica y ese cupo. Bueno, pero ¿esto dónde va? Es decir, ¿quién le va a explicar esto al resto de los españoles? Porque los catalanes son españoles, pero nosotros también. Entonces, pues no lo sé. Antes apuntaba Santi y daba una premisa importante, que es, bueno, que no todo es Estado. Es decir, y que al contribuyente hay que darle explicaciones. A mí mi madre me daba 50 euros para salir una noche y no solo me pedía explicaciones, sino que me pedía la vuelta.
Si la bastante, ¿eh? Para salir una noche.
No, pero bueno, te quiero decir, bueno, no me lo ha dado nunca, pero es un
ejemplo. Era un ejemplo,
es un ejemplo, es un ejemplo, pero que no solo me pedía explicaciones, sino que me pedía también la vuelta si sobraba.
Nosotros y las facturas. Y las
estamos
facturas.
Acostumbrados a que ponemos en manos del Estado una parte de los ingresos que tiene que canalizar vía presupuestos a gasto, pero primero, apenas nos dan explicaciones, y segundo, como yo creo que uno de los principales problemas que tenemos está relacionado con la educación fiscal y financiera que tiene el país, es decir, a la gente no distingue entre el crédito y el débito, pero es mayor de 16 años y puede trabajar y tener una nómina, no distinguen entre en términos fiscales entre reducción, exención y deducción, que en muchos casos van a ser partícipes del invento. Entonces, bueno, pues yo creo que para mí donde mejor está el dinero del contribuyente es en el bolsillo del contribuyente. Entonces, bueno, haya presupuestos o no, comparto la visión de José Luis. Creo que a veces es mejor que se prorroguen los que tenemos, pero en este caso yo veo absolutamente dispuestos a cualquier cosa a cambio de garantizarse la gobernabilidad, porque yo creo que gobernar con unos presupuestos prorrogados, que esta gente es experta en ello, no es conveniente para el país porque no te adaptas a las fluctuaciones económicas, lo cual es grave, y más cuando tenemos retos no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y una serie de objetivos que tenemos que cumplir.
Y además, Santi, teniendo que cumplir con unas reglas fiscales que con estos presupuestos yo no sé si se puede.
Bueno, si el problema es la incertidumbre que está generando. Claro. Si haya presupuestos o no haya presupuestos, la incertidumbre que genera y la inseguridad que genera en muchos ámbitos, pues es tremenda. Tenemos un gobierno que es cortoplacista al máximo. O sea, es difícil ser más cortoplacista que la actividad política que tiene Pedro Sánchez. Yo no sería capaz de predecir si va a haber o no. Si los hay, desde luego va a ser un coste altísimo. Y si no los hay, lo que va a hacer es continuar con la parálisis que hay. Vosotros que sabéis que yo soy muy de datos y muy de estadísticas, y es que cuando uno se va a los datos de ejecución presupuestaria es para llevarse las manos a la cabeza. Es que 2024 es un año de parálisis absoluta la que tiene el gobierno en muchísimos aspectos. Entonces, hombre, si gastamos menos, pues evidentemente mejor para el cumplimiento de las reglas fiscales, y puesto que vamos en un cohete y que todo es fantástico y maravilloso, yo estoy seguro que vamos, no va a haber ningún problema. Lo que tenía que hacer la ministra Montero era aprovechar y, oye, pues deflactar la tarifa del IRPF, y si nos bajan los impuestos a los españoles, pues mucho mejor. Ya pues, puesto que va a gastar menos, pues oye, tenga usted el detalle de entre por fin a lo que le ha planteado precisamente Juan en muchas ocasiones y ayude a las familias españolas a sobrellevar todo este periodo tan largo que hemos tenido de inflación sin que se nos ajuste la tarifa del IRPF.
Juan. Sí, pero Santi, fijaros, es verdad que se gastará menos, pero gastará menos, como decía el otro día el ministro, en políticas para ayudar a las que peor lo están pasando, porque gastaremos menos en inversión, porque no hay inversiones, como bien dices. Haremos justo lo contrario de lo que dice Draghi, es decir, gastaremos mucho tiempo en la administración para intentar generar esos créditos cuando sean necesarios, en vez de estar preocupándonos de ejecutar los créditos. Sin embargo, oye, aquí han salido varios ministros ya, ¿no? Ha salido Escribá, ha salido Teresa Rivera, y no ha hecho ni el mínimo intento de fusionar dos ministerios. Se inventa un ministerio para Escribá, que podría decir, oye, ahora sale Escribá, y lo fusiono y por lo menos doy una imagen de un poquito de ayuda en el gasto, ¿no? No, lo mismo. Asesores, igual o más. Hace un anuncio con el tema de los medios. Y el anuncio final era, señores, yo aquí creo que dijo 140 millones. Sí. Aquí tengo 140 millones, el que entre en mi ámbito digital, es decir, eso de digital es a dedo, tendrá 140. O sea, no vemos ningún ánimo de reducir ese gasto. Que, oye, que todo el mundo estamos de acuerdo en que se reduzca, porque todo el mundo compartimos cuidado con las pensiones, cuidado con la sanidad, cuidado con la educación, las inversiones. De esos, nada. Ahora, seguir gastando en más ayudas a sitios y a ámbitos que no corresponde, con lo cual es un problema porque no tener presupuesto les permite también gastar sin que la gente se dé cuenta, porque cuando tienes que poner el presupuesto es más delicado. Uh-huh. Entonces el problema es que ellos no tienen ningún convencimiento para no... ¿Van a recortar? ¿Qué han hecho este año? Por ejemplo, políticas activas de empleo, ¿no las han actualizado? Con las cotizaciones de los españoles, ¿eh? Que las políticas activas de empleo salen de las cotizaciones, y los españoles sí que han pagado más. No las actualizan. ¿El año que viene no hay presupuesto? Otro año que no lo actualizo. Pero a lo mejor ahí sí que habría que hacer... Primero, gastar mejor, porque la clave no siempre es gastar más.
Eso es.
Es gastar mejor. Pero sobre todo un dinero que han ingresado los españoles. ¿Por qué no empiezas por tus ministerios, por tu gasto político? Tienes 5.000 millones. Mira qué detallito más sencillo para hacer un gesto claro de que tú vienes a intentar cumplir, ¿no? Y otro detalle, tenían que presentar el 20 de septiembre y han dicho que lo van a presentar el 15 de octubre. Es que les da igual todo.
Hasta la fecha. Sí.
Todo.
Bueno, están perdiendo todas las votaciones en el Congreso.
Sí.
Y eso es una realidad. Y yo creo que no tienen ninguna preocupación, van muy sobrados con este tema, es decir, cuando hablan del presupuesto,
ya veremos, ¿eh?
No, pero cuando hablan del presupuesto, pues como que les da igual. Y luego es verdad lo que ha dicho Juan, pero no hay ninguna voluntad por reducir el tamaño de la administración, ni el número de ministros, ni el número de asesores. Es verdad, porque además, luego cuando leen las encuestas del CIS, pues es que encima suben, entonces es como si lo estuvieran haciendo bien. Entonces, como dice uno, oye, si encima me va bien, ¿para qué voy a hacer esto? Uh-huh. Y luego tenemos el tema de la financiación singular de Cataluña, es decir, es que nadie se cree que los contribuyentes del resto de territorios de España no sientan preocupación de que aquello de más que se va a ir a Cataluña se va a ir de menos a comunidades autónomas que necesitan más esos fondos de nivelación, esos fondos que provienen pues de las comunidades autónomas que más aportan al fondo común, que son Baleares, que son Madrid y que era Cataluña. A partir de ahí, pues es verdad que cuando sale la ministra Montero a explicar el acuerdo con Cataluña, pues dice esas cosas que a mucha gente le hacen gracia, a los economistas nos preocupa. Porque
dice,
claro,
lo que dice.
Sí, pero que nos gustaría saber exactamente en qué se va a traducir. Yo creo, sinceramente, que se está ganando tiempo. Creo que cuando se dice que este gobierno es cortoplacista, es muy cortoplacista, se están ganando tiempo y no sabemos cómo va a terminar, pero tiene mala pinta. El propio Rufián, que siempre habla muy claro, dijo, más o menos ha dicho algo así como, para lo que les queda de gobierno, aprovechen y gobiernen. Entonces, yo creo que cuando el Partido Popular dice que realmente el gobierno actual no está gobernando, sino que está aguantando, esa es la política, aguantar.
Pero para ello también, y esto es una recomendación para Juan, hay que lo has apuntado de alguna manera.
Propuesta.
Propuestas. Y luego, cuando hablemos de recorte...
No, que es una propuesta para Juan, una recomendación.
Sí, pero una propuesta que pongo yo encima de la mesa. Cuando hablemos de recortes en el gasto, y ya lo estás haciendo porque te he escuchado la semana pasada, la población lo que va a entender es que esto va a ir en detrimento del servicio público de educación. No, hay que explicarles... No vamos a recortar el gasto. Lo que vamos a tratar es de que ese gasto público sea más eficiente. Aquí hay un input o una dotación inicial y quiero sacar el mejor resultado. Y es lo que quiero hacer con tus impuestos. Y es lo que le tienes que explicar a la población. Pero la población, en el momento que empieces, es que el Estado es muy grande, es que hay que reducirlo, es que esas palabras, pues la población, por algún motivo, entre otros, por un motivo...
Desconecta.
Entonces, eficiencia tanto en el gasto como por la parte de los ingresos, pues bueno, vamos a ser eficientes en la recaudación. Y yo creo que con eso, no se lo voy a pedir al gobierno, sino que se lo estoy pidiendo en este caso a la oposición.
Pues vale.
Yo creo que es una buena forma de empezar a concienciar a la población, o sobre todo a los que nos levantamos todos los días a trabajar, de que el PP no es el monstruo del recorte o la oposición, ¿no? Sino que es gente que viene a tratar de ser más eficiente en el gasto, que en parte el Partido Socialista tuvo algunos ministros, que no voy a decir nombres, que tenían muy claro esto. Es decir, cuando Aznar, por ejemplo, yo me acuerdo que tiene a Barea, como siempre pongo el mismo ejemplo.
José Barea.
¿Qué le pide a Barea, que no era especialmente de derechas? Pues que se revise bien los presupuestos y aquellas partidas que son inanes, es decir, que no tienen ningún sentido, pues que intente proponer su eliminación. Y ya está, y eso era ser eficiente. ¿Estuvo España peor los años venideros? No.
Es decir,
los servicios públicos no tienen por qué. Lo que pasa que es lo que tenemos, pues muchos asesores y muchos servicios aledaños a lo público que probablemente son los que hay que reducir y ya está. Y habla una persona que es un empleado público más.
Es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, como bien dices, hay partidas que yo creo que todos los españoles quieren que sigamos potenciando y que sigamos siendo efectivos en su gestión, la sanidad, la educación, las pensiones, pero hay que ser eficientes. Entonces la clave no es gastar más, es gastar mejor. Y tenemos los informes del AIRE, los spending review, y cuando alguien se acerca a las subvenciones te dice, oye, es que hay subvenciones que no he sido capaz de controlar porque no me han aportado la documentación. Me pregunto qué empresa estaría en esas condiciones. Es decir, me pregunto si alguno de vosotros en vuestra empresa os dan un dinero, un crédito para hacer un proyecto y cuando ha pasado el tiempo ni podéis explicar el proyecto ni podéis decir dónde está el dinero. ¿Qué pasaría? Pues eso, la AIRE lo ha dicho por escrito que pasa.
¿Las explicaciones?
La AIRE te ha dicho por escrito que tus inversiones en industria, en un 40% van a fallidos. Tienes el Instituto de Estudios Económicos y hace un análisis y te dice, oiga, haciendo lo mismo, podríamos hacerlo con mucho menos recursos. Y dice, y habla de 60.000 millones. Y yo digo, 60.000, ¿queréis que nos quedemos en una cuarta parte de lo que dice? Son 15.000. Entonces, como bien decís, lo que hay que hacer es reducir. Cuando alguien ve la Comunidad de Madrid, que creo que tiene 8 consejerías, y la de Cataluña tiene 16, pues ahí hay un ejemplo claro. Cuando el principal objetivo de Isabel es potenciar la natalidad, está marcando un camino que es, yo hoy voy a apoyar porque además sé que mañana voy a tener más respuesta aquí. Sin embargo, en Cataluña la prioridad es abrir embajadas.
Bueno, el proceso, obviamente.
El proceso. Claro. Y cuando hacemos todo este sistema de Cataluña, con los separatistas y los independentistas, lo que estoy haciendo es comprando votos y me da igual el dinero, con lo cual también estoy mandando un mensaje al resto del ministerio y al resto de administración pública, decir, oye, si estos gastan, y da igual lo que valga el precio para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno porque están dispuestos a dárselo a los separatistas independentistas, ¿por qué no? Oye, eso que le están prometiendo, esto es un sistema de base de suma cero. Lo que le das de más a uno, se lo tienes que quitar al resto. Entonces estamos construyendo independentistas de primera y ciudadanos de segunda. ¿Eso es lo que queremos? Es más, los catalanes, como he dicho, a los catalanes han dicho que no les van a deflatar la tarifa del IRPF. Está por escrito, ¿eh? Que no les van a eliminar el impuesto a la muerte. Está por escrito. Eso está escrito. Lo tienen que ver. Entonces, oye, yo no he visto un esfuerzo especial. Yo no he oído hablar al presidente Illa ni a los independentistas de los hospitales de Cataluña, ni de la educación en Cataluña, ni de las dependencia en Cataluña, ahora de embajadas y que van a ampliar, creo que todo el mundo lo tenemos claro. Entonces, como bien decís, yo creo que eso es lo que nos pide la gente. La gente no te dice que recortes. Y luego, por último, a mí cuando dice lo de los recortes me da rabia. ¿Por qué? Me explico. Porque María Jesús Montero, cuando ella era consejera, o sea, el dinero no tiene nombre. El dinero de las comunidades autónomas se le da a las comunidades autónomas. Y mientras ellos decidían recortar ella la partida para sanidad, gastaban en los ERES. Mientras ella decidía recortar en educación, se gastaban en prostíbulos. Entonces, no me cuentes historias. Los recortes los provocaste tú, porque el señor Zapatero se inventó un crecimiento esperado para darle dinero a las comunidades autónomas en más de 35.000 millones, que luego había que devolver. Entonces, los recortes son de Zapatero. De hecho, Rajoy, el primer mes, amplió la devolución de esas liquidaciones negativas que había provocado la crisis de Zapatero. Les dijo que en vez de 5 años que ya había tenido que poner Zapatero, les dijo 10. Y al año que devolviesen en 20. Y tuvimos que hacer un plan de pago a proveedores y un FLA para que las comunidades autónomas pudiesen financiarse.
Sí, sí.
Pues nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha pasado rapidísimo. José Luis, Fernando, Santi, y muchas gracias a los tres. Y Juan, muchas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado estos ratitos.
Espero
que hayas divertido un rato con nosotros. Un abrazo, cuidaros.
Buenas noches.
Un abrazo.